En cualquier caso, lo importante es que hemos compartido un documento en el que viene todo el programa de participación del plan general, del documento del avance del plan, por el que nos comprometimos, y sobre todo lo que más me gustaría resaltar es la forma tan participativa en la que se va a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? No solo que somos el primer ayuntamiento de la región de Murcia que vamos a poner un proceso de participación ciudadana para la elaboración del documento de avance de plan general, sino que me comentaban los expertos que después de Bilbao, alguna ciudad que se nos ha podido olvidar, pero sería Cartagena la tercera en toda España, que hacemos el proceso a la inversa, es decir, escuchamos a la ciudadanía y luego presentamos el documento de avance del Plan General de Ordenación Urbana. Eso fue el compromiso que adquirí con la ciudadanía en cuanto a la participación, con algunos grupos políticos que también lo habían pedido, y con esto ponemos ya en marcha un cronograma muy definido que ahora a continuación compartiré con todos vosotros. Matizar una cuestión importante. Esto no es que ahora nos hayamos puesto a trabajar en esto. Esto es que ahora le damos el pistoletazo de salida donde adquirimos otros protagonistas, que es la ciudadanía. Es decir, llevamos trabajando el equipo de urbanismo, todo el gobierno, muchos meses y bastante tiempo, pero luego pues ha habido otro ítem como sacar a contratación, firmar el contrato y todos esos aspectos de la burocracia. Pero quiero matizar que no es que ahora de repente ponemos en marcha el documento de avance de plan, no. Esto es otro de los ítems donde el gobierno estaba trabajando y hemos querido hacerlo en esa mesa de participación. Cuestiones que son importantes y que me gustaría resaltar porque son dignos de mencionar. La ley solamente nos obliga a elaborar un documento y someterlo a exposición pública en los 30 días que se establece. Y nosotros, insisto, hemos preferido recoger sugerencias de colectivos, de ciudadanos, de expertos, y que nos sirvan como base para ese documento de avance del plan, que además de someterlo después a un periodo de exposición pública, nos va a servir también para el siguiente proceso, que será el documento del plan general y su aprobación y todos sus trámites que son menester, como muy bien sabéis. ¿Qué queremos hacer con esto? Contar con toda la ciudadanía. Y cuando digo toda la ciudadanía no me refiero solo a representantes vecinales, también a expertos. A expertos que consideramos que nos pueden servir también para indicarnos de una forma rigurosa y que también son opiniones que hay que tener en cuenta a la hora de contemplar este documento. Me gustaría resaltar las cuatro formas que tiene la ciudadanía en general de participar y que vienen en la web que vamos a poner en marcha el 8 de enero. Pero os adelanto que va a haber un primer panel que es la ciudadanía en general. Cualquier ciudadano que se meta puede clicar en ese apartado que pone ciudadanía en general, dejar su propuesta. Otro apartado, asociaciones, colegios, profesionales, instituciones y otras entidades que la empresa, junto con la participación de los servicios de participación ciudadana y descentralización del Ayuntamiento de Cartagena, le han ido facilitando y orientando. Otro apartado, los colectivos vecinales propiamente dicho. Y luego otro panel que me parece también interesante y digno de tener en cuenta y resaltar es los expertos en la materia. Expertos, pues desde un profesor de la Universidad Politécnica porque se ha conocido en temas medioambientales, un jurista que se ha conocido en materia urbanística, he puesto dos ejemplos para que podáis entender el alcance de cuando decimos que queremos contar con expertos. Como decía, fechas importantes, 8 de enero entra en funcionamiento la web y desde el 15 de enero hasta mediados de febrero se van participando. Hay un calendario que lo hemos compartido aquí con vosotros y no es muy farragoso decirlo, pero mejor que lo veáis. Hemos elegido cuatro locales sociales de cada ámbito territorial del municipio. Uno en la zona norte, otro en la zona oeste, otro en la zona centro y otra en la zona litoral, que son, como sabéis, como siempre hablamos en Cartagena, cuando hablamos de territorialmente cómo se encuentra dividido el municipio. Otro apartado que verán en la web, las mesas vecinales, es decir, verán, como decía, oeste, norte, centro y levante, y en esas zonas, cuando clican, tanto en la zona oeste como en la zona norte, aparecerán dos alternativas y luego en la Centro y en la Levante, tres alternativas. Lo que hemos compartido hoy con los grupos políticos y con los miembros de la mesa de participación. Lo que pretendemos es empezar de cero, es decir, que ellos empiecen a ver y ellos elijan. Que por lo que fuera de esas dos alternativas no les convenza a ninguna, le ofrecemos la posibilidad de que ellos digan, pues queremos de la zona oeste esta mezcla de esto y esto. Pero algo muy importante, que lo hemos resaltado y que no me canso de repetir, y tanto los técnicos como la empresa como yo misma he querido recalcar en la mesa. Estamos en el documento de avance, donde el vecino tiene que entender que no toca, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque no es competencia de la elaboración de un documento de avance de plan general hablar de qué pasa con mi plan específico, de que me afecta a mi casa o a una urbanización. No, son, como dicen los técnicos, esas manchas rojas o verdes, es decir, qué es lo que está prohibido y, por tanto, no se toca, y qué es lo que nos gustaría que se desarrollara. Punto. No hay más, y permitirme que sea así de clara, pero era importante definir en qué punto nos encontramos. Hemos hablado fecha importante. 8 de enero se pone en marcha la web. 21 de enero, una jornada donde se va a dar a conocer una jornada de análisis, ¿vale? Y va a seguir otra de propuesta el 11 de febrero. ¿Qué listado de entidades, con qué listado contamos? Pues un total de 53 colectivos que podemos agrupar en los segmentos que os he mencionado anteriormente. Todo esto, por supuesto, va a ir acompasado y acompañado de una estrategia de comunicación también potente para que podamos darle visibilidad también y que toda la ciudadanía de Cartagena se entere en qué estamos trabajando. En cuanto a las mesas sectoriales, ¿en qué temáticas se han dividido? Una va a ser de economía y empleo, otra integración social y servicios públicos y otra de ciudad, cultura y medio ambiente. Las entrevistas con profesionales que va a realizar la propia empresa se van a realizar desde el 14 de enero hasta el 1 de febrero. ¿Qué expertos hemos considerado, aunque considero oportunos, que sería interesante tener en cuenta para tener el documento más ambicioso que se pueda tener? Expertos en ordenación del territorio y urbanismo, expertos en economía y medio ambiente y luego expertos en gestión pública en general. Cronograma, que es lo importante también, porque nosotros hemos intentado estirar el plazo lo máximo posible. Pero me quedo con una cuestión que he aprendido de los expertos, que a veces los políticos queremos que la gente participe mucho con muchas reuniones y tenemos la sensación de que si nos quedamos hasta la madrugada hemos participado mucho. Y es verdad que ahí tengo que darle la razón, yo me he quedado a muchas reuniones hasta la madrugada y luego he dicho, bueno, conclusiones, ¿a qué hemos llegado? Gracias a contar con profesionales y expertos, nos van a ir indicando con reflexiones, con monitores, hacia alguna conclusión, la que lleve el ciudadano o el experto que quiera aportar, pero que nos sirva de base para avanzar y enriquecer ese documento. Entonces, si el proceso de participación, ¿cuándo va a acabar? 5 de marzo. Desde ese tiempo, desde ese día hasta el 15 de marzo, la empresa va a recopilar toda esa serie de sugerencias que se hayan, bueno, de propuestas o como queramos llamarle, pero todas, las que hayan llegado en canal digital, las de los talleres presenciales, con todo el tejido social, las de las entrevistas con expertos también. Y me gustaría también incluir una cuestión importante, se van a entrevistar a todos los grupos políticos. Es importantísimo saber qué opina cada grupo político. Pero la empresa considera que ante la pluralidad de los grupos políticos es importante entrevistarlos individualmente para que puedan contar cómo lo ven todo y poder hacer un análisis lo más exhaustivo posible. 15 de marzo. La empresa, como decía, recopila toda la información y del 15 de marzo al 1 de abril es cuando se van a preparar esos paneles de exposición, las cuñas, todo lo que podamos, toda la información para poder promocionarlo. Una fecha que ya como gobierno nos marcamos. A partir del 1 de abril, que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena tenga la oportunidad de aprobar, o no, yo espero que de aprobar, el avance del Plan General de Ordenación Urbana. Una vez que se apruebe, se establece un periodo de exposición al público. Es de un mes, y durante esos 30 días cualquier ciudadano podrá presentar también sugerencias. Por tanto, cuando hablamos de participación, si la analizamos, ¿desde cuándo le estamos dando participación? Desde hoy que ya le hemos puesto en conocimiento de los grupos, de todos los movimientos asociativos, que nos hemos comprometido a mandarle toda la información desde ahí hasta una vez si se aprueba en el pleno el periodo de alegaciones. Perdón, de sugerencias. Aquí sí que me gustaría, porque a veces los políticos hablamos de lo mismo y no es lo mismo. Técnicamente no es lo mismo una alegación que una sugerencia. Y como muy bien sabéis, estamos en un documento de avance de plan y el equipo de gobierno, todo el equipo de los técnicos, valoraremos si se tienen en cuenta esas sugerencias a la hora de mandarlo a la comunidad autónoma de la región de Murcia, que como sabéis es la que tiene siempre en estos procesos la última palabra. Con esto concluyo. Quiero resaltar la simultaneidad en la que ha estado trabajando el equipo de gobierno. Mientras trabajábamos en la norma transitoria, se estaba trabajando ya en esto. De hecho, si cuando, y perdonad la expresión, nos tumban las normas transitorias, digo tumban porque hay un informe del Consejo Jurídico en la región de Murcia que nos dicen que las 13 actuaciones concretas del área metropolitana no se podían llevar a cabo bajo el amparo de esta norma legal urbanística, no hubiera dado tiempo. Estamos ahora ya dándole el pistoletazo de salida porque hemos estado transitoriamente, simultáneamente, trabajando en ambas cosas. El equipo de urbanismo y de todos los servicios del ayuntamiento que han participado. Esto es todo cuanto puedo decir. Si hay alguna cuestión en cuanto a la participación, los mecanismos, por eso muy gentilmente la empresa ha querido acompañarme en esta comparecencia, cuestión que le agradezco. Y vamos a seguir informándoles de cada paso que se vaya dando al respecto. Y una cosa que sí que quiero resaltar, que ha sucedido dentro de la reunión, y es que nos dé la enhorabuena el responsable de la plataforma en defensa del Plan General de Ordenación Urbana, pues bueno, es decir, que como alcaldesa, también está bien, ¿no?, el comprobar que no vamos tan desacertado y que una plataforma que se crea a tal efecto en una mesa como la de hoy, tan importante, que nos agradezca y que dé la enhorabuena por el equipo, pues para mí, yo también se lo he agradecido en privado y yo aprovecho para que públicamente también agradecerlo a todos los grupos políticos, las aportaciones también, a todos y cada uno de ellos sin excepción, porque es importante que hagamos bien, eso sí se lo recalco a los grupos políticos, cuando digo hacer bien no es hacer lo que nos guste, lo que nos matizo, que nos creamos este proceso de verdad, porque al final es un proceso con vocación de permanencia y cuanto más consensuado esté este documento, más el que esté por venir, va a ser muy importante a la hora de mandar un mensaje cierto, con certeza, de estabilidad y con señales inequívocas a la ciudadanía, al empresariado, hacia dónde queremos entre todos que por dónde vaya el desarrollo del municipio de Cartagena.
Me gustaría saber plazos concretos de lo que sería el plan general, es decir, hablamos de un borrador que al fin y al cabo la validez que tendrá es servir de base, pero no regulará de forma efectiva ningún desarrollo. Entonces, una vez que la comunidad le dé el visto bueno a este borrador, ¿en qué plazo nos podemos mover para poder contar con ese plan que al fin y al cabo será lo que sea efectivo?
Pues evidentemente, como bien imaginas, años. Por eso es importante, y también se ha dicho en la mesa, y yo quiero agradecerlo, que ha habido aportaciones y reflexiones en los que han dicho que pese a no haber tenido plan general, este municipio no ha estado parado. Hombre, y que lo diga un representante de ecologistas, para mí tiene mucho valor. Es decir, yo creo que tenemos ahora la oportunidad de hacerlo y bien. Y tenemos ese documento de avance que, como bien sabes, ya habla abril. Pero luego abril es cuando lo aprueba el pleno. Luego son 30 días. Luego la comunidad autónoma tiene que mover ficha y yo aquí voy a intentar ser lo más elegante que pueda. Pero mi experiencia con la comunidad autónoma en materia urbanística y de plazos puedo decir que no ha sido muy buena. De lo que depende de mí, aquí estamos, trabajando de forma incansable, mañana, tarde y noche, para dar la cara, para trabajar, para hacerlo bien, de forma rigurosa, participada y tener algo lo mejor y más referencia a nivel regional y nacional. Ahora bien, ya lo que dependa de otros es la voluntad de otros. La mía la demuestro todos los días con señales inequívocas y con hechos que están ahí. Y cuando no lo he hecho bien, a subsanar, a pedir perdón con humildad y avanzar. Ahora, la de la comunidad autónoma, yo creo que sería más acorde preguntárselo a la comunidad autónoma cuál va a ser los hitos que se marcan cuando a principios de mayo le mandemos eso. Digo a principios de mayo porque es 1 de abril, que se apruebe, contando que se apruebe, con la responsabilidad y altura de miras de todos los grupos políticos que yo confío que la van a tener. 30 días, resolvemos, se manda. ¿Cuánto va a tardar?
Respecto a las demarcaciones que ha comentado, las 4 demarcaciones, las propuestas de desarrollo que se plantean para cada una, a mí me gustaría saber dos cosas. Bien, que las explique la alcaldesa o algún técnico, si es algo más farragoso. Más
sí, entiendo que es cuestiones ya más técnicas las que piden.
En primer lugar, yo entiendo que en esas alternativas se hablará ya de zonas protegidas y zonas consolidadas, pues son las que no se puede tocar o no se toca mucho, porque unas están protegidas y otras consolidadas ya con el desarrollo urbano correspondiente. Quería saber eso sobre el total del territorio, en cuánto estaría, y luego, exactamente qué criterios se utilizan para definir cada una de esas tres alternativas, o dos alternativas en los dos casos en que son dos. Pues una, la más ambiciosa, lo que plantea es esto, en los 4 casos. La intermedia plantea esto otro, y la más restrictiva o más conservadora plantea esto otro. Lo digo para saber un poco ya cuál es la guía de desarrollo urbano y del territorio que se plantea.
Nosotros, como criterios base, ¿vale? Los criterios base están en nuestras alternativas, parten todas de incorporar, como solo se anota, formar todos aquellos que tengan establecido administrativamente o no algún valor reconocido que sea relevante y significativo, ¿de acuerdo? A eso se le añade la realidad existente en cuanto a las zonas transformadas, es decir, núcleos urbanos, zonas industriales, infraestructuras, que es lo que ya está usado en un territorio y consolidado de sobra, ¿vale? Y lo que proponemos es plantear alternativas sobre el resto. Es decir, en el resto no habrá o no planteamos que se planteen alternativas sobre si conservar más o conservar menos. Será ir más allá de eso, ¿de acuerdo? En cuanto al consumo de suelo, por ejemplo. Pero aún así, las distintas alternativas que efectivamente sobre ese suelo restante,
sí,
no, que no se propone proteger per se, se planteen escenarios pues con más o menos consumo de esos suelos, o más o menos potencialidad o posibilidad de transformar, ¿de acuerdo? A los usos urbanísticos diversos, es más un documento o sea, unas propuestas de trabajo y nunca una decisión tomada sobre la que elegir, sino que son sobre las que los integrantes de esa participación aporten cuál es su parecer, o su opinión o su aportación concreta de qué modelo se pretende en base a una serie de objetivos que se plantean conseguir, ¿vale?
Pero, por ejemplo, esta primera de suelos no transformables, porque se reconoce un valor,
sí,
y esta segunda de suelos consolidados ya desarrollados, respecto al total, yo digo para que el ciudadano se haga una idea de, bueno, como mucho lo que se podría, el plan general sobre lo que va a decidir es sobre el 40% del territorio, sobre el 50%.
No se ha establecido ese número todavía. Vale.
¿Y las alternativas que usted ha dicho que van sobre, que decidirían sobre el resto del territorio? ¿Hay algún criterio concreto? Por ejemplo, alternativa más conservadora, pues potenciar mucho las zonas. Hablo en hipótesis.
Uh-huh.
No sé qué criterios, si son homologables, qué criterios se utilizan. Para decir, la más conservadora, entre comillas, lo que dice es, más o menos, hay un principio general que es este. La intermedia, tal, y la más revolucionaria, este criterio. Lo digo para que la gente sepa, pues si elijo la 3... básicamente estoy apostando por esto. Si elijo la 1, estoy apostando por esto otro.
Esas alternativas lo que plantean es esas distintas opciones de posibilidades de crecimientos más grandes o más pequeños, ¿vale? Sobre esos suelos que no se le aporta, digamos, un carácter de valor suficiente.
Pero
como
se
para
puede
no
dimensionar, ¿se puede explicar de alguna manera?
Es que no pretenden tener una dimensión concreta de si la alternativa de tal tipo suponen no sé qué porcentaje y otras suponen otro. No es eso.
Bueno, porcentaje, tipología, alturas, residencial, comercial, no lo sé. No se entra en detalle.
No, vamos a ver. Se plantean alternativas, sean sobre suelo de tipo residencial o de tipo de actividad económica, ¿de acuerdo? Bueno, o turísticos
sí.
También podrían ser, ¿vale? En base a la realidad existente. De hecho, hay planteamientos ya de crecimientos de algunos tipos que ya existen o están previstos, es decir, completarlos o disminuirlos o aumentarlos, ¿vale? Esa sería un poco las distintas opciones. No es tanto un parámetro fijo.
No, por eso decía por tipología. A lo mejor en la zona nano se dice, bueno, pues con baja densidad, pero sí se puede apostar por un desarrollo turístico.
No,
no. En la zona rural, urbanizaciones más compatibles con la agricultura. No sé, estoy...
No se ha entrado todavía al detalle de intensidades. O de
pero la idea es no condicionar al que tiene que hacer la aportación. Si se le dan esos datos, lo estás condicionando.
Sí.
Lo que se quiere es precisamente todo lo contrario. No condicionar en absoluto la respuesta, porque precisamente el proceso se hace para tener el feedback de esa información, recogerla y a partir de ahí hacer la propuesta.
Pero al darle a elegir, sí se le plantea.
No, porque la idea es para que pueda pronunciarse, no para que elija. Él puede pronunciarse incluso si no está recogida en la propuesta. La propuesta que
no
es
tal, encuesta.
Es un dibujo que facilita la toma de decisión o la declaración de intenciones. Que puede tomar en cuenta la información que ahí se le da o no. O sea, que no hay ningún. Es justo
pero hay
abierto.
Libre. De algunas alternativas, primera, conservadora, segunda,
tercera. No, precisamente para no condicionar.
Lo que hemos recalcado que es importante a los representantes vecinales e incluso a algún grupo político es. Que hablamos de documento en blanco, ¿no? Es decir. Es que lo ambicioso y atractivo de este proceso es que de verdad nos queremos la participación. Es que le damos y le decimos, venga, hombre, luego ahí está, por eso luego pasan los técnicos. Luego está ya, como decimos, el equipo redactor. De hecho, había un representante también de una asociación que decía, bueno, esto es dejarnos con nuestra, ha dicho él mismo, locuras. Queremos decir, queremos todo así. Y luego ya, con explicación, haciendo pedagogía a la gente, se le explicará. Pero un poco porque... no queríamos caer en el error y yo creo que ha sido un acierto tanto por parte del gobierno y la empresa lo tenía claro que son grandes expertos en este sentido, en esta materia, caer en el error de ya plantear varias alternativas porque si no era como parece que ya no están indicando hacia dónde hay que no, bueno, pues aquí tenéis cómo está dibujado y es la yo creo que va a ser interesante para políticos, para representantes, pero para los propios medios, porque nos vais a ayudar a relatar cada semana, cada día, las novedades de cómo está percibiendo también la sociedad y la madurez que tiene Cartagena en general para participar en un proceso de este calor y de esta envergadura.
Pero que no sabes que yo, perdón, a mí me gusta saber cómo referirme a cada alternativa, porque si no pongo alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3.
O sea, ¿qué diferencia hay entre cada
vamos a ver, mirad.
¿Cuál es la diferencia entre cada una? Y obviamente, se habla de alternativas, pero se habla también de que el ciudadano puede obviar esas alternativas. Entonces, lo que yo no entiendo es, ¿hay algunos parámetros que sobre los que se tenga que decidir? Porque si se presentan las alternativas, pero el ciudadano puede escribir lo que quiera, no sé... O sea, sí que se condiciona de cierta forma al dar ya unas alternativas, también se está condicionando si hay posibilidad.
Se le da una guía.
Claro,
una guía, pero
sí, efectivamente,
¿qué
guía? Es guiarlo. ¿No?
¿Qué guía? Luego el señor puede decir, no, a mí esto me importa un pico.
Pero
¿cuáles son esas?
Sí, pero se le da información de la normativa de obligado cumplimiento de ámbito superior al municipal. Y eso es lo menos que puede tener alguien a la hora de opinar. Para no generar frustración de que su propuesta es imposible. Más vale que al principio sepa lo que la ley superior al orden municipal obliga para poder pronunciarse sobre el resto. No queremos ponerle nombre a las alternativas porque son un ejemplo para que uno se sitúe en la materia que está trabajando, pero no para que elija, bien, sino para que diga lo que está pensando.
¿Puedo llamarlo yo ejemplo de un mayor desarrollo, de un menor desarrollo y de un desarrollo intermedio, o ni siquiera puedo poner?
No, porque eso condicionará el posicionamiento del interpelado.
¿Cómo lo llamo?
No, claro, no,
o sea, es que
no hay que llamarlo.
Sí, pero entonces estamos hablando de tres alternativas que son iguales.
Es que estáis cayendo.
¿Cuál es la diferencia que
estáis cayendo en el problema que se quiere evitar?
Claro.
No se presentan alternativas para elegir. Se da una documentación informativa para que uno pueda pronunciarse.
Vale, pero ¿y esa información para que uno pueda pronunciarse? ¿Qué diferencia tiene una de otra?
Escucha, para aclarar el mecanismo un poco. O sea, el reflejo de esta imagen que tiene el celular de un chiquitito, pero bueno. Más cantidad o menos cantidad de suelos posibles, una vez que está protegido, no protegido, y lo que tiene valor, no sé qué, porque no tiene, se entiende que pueden ser transformados.
Sí.
¿Vale? Y bueno, pues está estos tipos de residenciales, industriales, no sé qué, que se plantean en esta opción. Pero no es porque haya que escogerla sí o sí,
no.
Ni tal cual al 100%.
Sí.
Eso cumple una serie de. Cubre. Más o menos el objetivo, ¿vale? Eso es lo que están en el...